Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esto se termina. Han pasado ya 12 meses, fíjate. ¿Recuerdas que estabas precisamente haciendo a esta hora hace un año? Mira, el equipo de la tarde desea a la gente, como dice Fernando de Aro, que hayas tenido un buen año. Y si no ha sido así, ya sabes que el 2020 tiene todas las páginas en blanco. Preparando este último programa de la tarde, nos hemos dado cuenta de la cantidad de tradiciones que se siguen en estas horas. Mira, desde terminar el año corriendo, ¿sabías que en España se celebran 1.251 carreras de San Silvestre, reuniendo casi 700.000 personas? Es una barbaridad, ¿eh? También, fíjate, en Utrera, Sevilla, se tocan las campanas, pero no de cualquier manera. Más tradiciones, terminar esta larguísima noche tomando algo calentito como un chocolate. ¿Sabías que hay un lugar donde las uvas concentran más gente que las de la Puerta del Sol de Madrid? Una cantidad de tradiciones que seguimos en estas próximas horas. Y las vamos a repasar, algunas de ellas, en los próximos minutos. Pero estos son los contenidos que vas a poder, como te decía, escuchar en la tarde. Pero no es lo único de lo que estamos pendientes a estas horas. Hacemos un repaso con Mónica Villalain. Hola, Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo último, fíjate, Mónica, es que la DGT aumenta su dispositivo de vigilancia para este final de año.
Sí, mira, se han intensificado los controles preventivos de alcohol y drogas a cualquier hora del día y en cualquier carretera. Así como se amplía el uso de cámaras de vídeo para vigilar el uso del cinturón y el móvil al volante. Se incluyen en las carreteras vehículos camuflados para asegurar el cumplimiento de las normas de tráfico, en especial, como decíamos, vigilarán el uso del móvil al volante. Y también la DGT mantendrá el control de los límites de velocidad mediante radares fijos y radares móviles que van a estar apoyados por la vigilancia de helicópteros y drones.
Por cierto, hablando de la DGT, muchísima atención porque hay 9 provincias de 5 comunidades autónomas del interior peninsular que se encuentran hoy martes, este último día del año, bajo el aviso amarillo riesgo por la densa niebla. Así que mucho cuidadito. Oye, Esquerra Republicana pide un referéndum en Cataluña para avalar la investidura de Sánchez.
Es la condición que piden para validar lo que se apruebe en la mesa de negociación y para que el PSOE consiga su abstención. El documento que ha emitido Esquerra asegura que hay un compromiso de los socialistas para que haya una mesa entre gobiernos y para que los catalanes voten en las urnas. Esto ha salido a la luz justo cuando la presidencia del Congreso ha marcado las fechas del calendario para la investidura de Pedro Sánchez. Finalmente, el pleno será en los días 4, 5 y 7 de enero.
Y las imágenes son tremendas. Tienes que ver a la gente protegiéndose en la playa. Hablamos de los incendios en Australia, donde hoy miles de personas se han protegido de esos fuegos en la playa.
Sí, el fuego sigue sin control desde hace varios meses. Hay 300 focos activos y se han quemado ya 200.000 hectáreas de terreno. Hoy en Malacota, cerca de Melbourne, 4.000 personas han acabado refugiándose en las playas, metiéndose al mar con salvavidas o subiéndose a embarcaciones. Un lugar donde las altas temperaturas rondan los 49 grados y el viento sopla con una intensidad de unos 80 kilómetros por hora. Frente a este panorama y la cercanía de las llamas, en Sydney y Nueva Gales del Sur mantienen sus fuegos artificiales para fin de año, fíjate.
Pues se acaba el año y en la tarde hemos tenido grandes momentos con todos vosotros, con los oyentes de la tarde. Te hemos escuchado, hemos aprendido, hemos disfrutado sobre todo de un montón de anécdotas. Hoy vamos a hacer un repasito, vamos a repasar los mejores mensajes, esos mensajes de 2019. Nos puedes seguir, como en otras ocasiones, en Facebook o en Twitter, estamos en La Tarde COPE, o mandarnos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. Te recuerdo el 607-150602, 607-150602. Ahora, en la tarde, llegan los deportes con Munilla, Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Paloma, ¿qué tal? Muy bien, aquí encantado de saludarte un día más, despidiendo este año 2019, que ya sabes que nos deja un montón de momentos inolvidables en el deporte, a las puertas de un 2020 con Eurocopa de fútbol y con Juegos Olímpicos de Tokio, pero también con unas cuantas noticias a la espera del regreso de la Liga. Y hay algunas de futuro y alguna de última hora. entre esas de futuro, esas noticias de futuro, hay una de última hora que tiene que ver con el interés del Fútbol Club Barcelona en uno de los atacantes de presente y de futuro del fútbol español, Manolo Oliveros.
Así es, el Barça admite a Deportes Cope que existe interés por Dani Olmo, pero de momento nada más. No hay ninguna oferta oficial al Dinamo de Zagreb. Lo que sí han hecho es interesarse para saber su situación contractual con el club croata, porque interesa. El jugador tiene ahora mismo contrato hasta el 2021.
El Barça reconoce a Deportes Cope el interés en Dani Olmo, atacante del Dinamo de Zagreb, una de las perlas de la selección sub-21. Bueno, dos de futuro en el Real Madrid. Una, Arantxa Rodríguez, tiene que ver con la renovación de Benzema.
Sí, que será jugador del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022. El delantero francés y el club blanco han llegado a un acuerdo para ampliar su compromiso actual, que concluía, recordemos, el 30 de junio del 21. De esta forma, Benzema mejora económicamente su ficha y sube en el escalafón de mejores pagados de la plantilla blanca. A pesar de que el acuerdo ya está totalmente cerrado, el anuncio de la renovación no será público hasta más adelante, posiblemente hasta el verano.
Y la otra, Miguel Ángel Díaz, la contesta anoche en el partidazo de COPE. Tiene que ver con Martin Odegaard.
Sí, el Real Madrid asegura que no tendría que pagar ninguna contraprestación a la Real Sociedad si decide repescar a Odegaard este verano. La decisión no está tomada de momento y va a ser después de que termine la temporada entre todas las partes, entrenador, el propio futbolista y el club, si es el momento de que Odegaard vuelva a vestir de blanco. Eso sí, el Madrid tiene claro que si regresa es para ser un jugador importante y no para estar en el banquillo. En ese caso, se quedaría otro año más en la Real Sociedad. Recordemos que el noruego fue fichado en enero de 2015, que costó 4 millones de euros y que acaba de cumplir 21 años. El Real Madrid presume de haber hecho una inversión espectacular pese a las críticas que cayeron en su día y es consciente de que tiene una perla que fue codiciada en su día por todos los clubes grandes de Europa.
Noticias de futuro en Real Madrid Fútbol Club Barcelona en este 31 de diciembre que cierra el año, pero también de futuro ha hablado Luis Suárez en una entrevista en Sport, Víctor Navarro.
El charrúa ha hablado de lo que será de él y sus próximos objetivos. Ha deseado un feliz año a los culés y de paso los ha tranquilizado. A nadie se le escapa que Suárez está en la historia del Barça por su gran labor ofensiva. Sin ir más lejos, ya está a solo 4 goles de igualar a todo un mito como Kubala, el tercer máximo goleador de la historia del club. Un récord que puede conseguir a corto plazo en el derbi del sábado y en el encuentro contra el Atlético. Sobre su futuro a largo plazo, al uruguayo se le van a quedar cortos los 194 goles de Kubala porque su intención es seguir en el Barça.
Sí, obviamente que uno está muy feliz en el club, siempre se ha entregado al máximo. Bueno, es lo que digo, ¿no? Que las estadísticas, los números ahí a uno lo avalan de que ha estado a la altura del club y bueno, a la hora de poder conversar con el club siempre vamos a llegar a buen puerto.
Ahora noticias de lesionado, se confirma lo que contó anoche el partidazo, lesión de Lemar en el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Sí, como adelantaba anoche en el partidazo Antonio Ruiz, el extremo francés del Atleti sufre una lesión en la musculatura isquiotibial del muslo derecho y todo apunta a que se perderá el primer partido del año ante el Levante. En el entrenamiento de hoy, además de la baja de Lemar, tampoco ha estado Coque, que sigue recuperándose de sus molestias en el muslo, pero sí ha vuelto Joao Félix, que tras ser elegido por Globe Soccer, jugador revelación de 2019, se ha unido esta mañana al resto de sus compañeros.
Ayer conocimos el parte médico oficial en el Fútbol Club Barcelona sobre Ter Stegen y sobre Artur. Artur tiene para 3 semanas más de baja y Ter Stegen, la pregunta, Mano Oliveros, ¿va a poder llegar a la Supercopa de Arabia?
Bueno, es posible. De momento sería duda para el partido del derbi contra el Español de este próximo sábado. Como dijimos, ayer es baja y Neto viene entrenando ya desde ayer. El alemán, con problemas en esa rodilla desde hace ya tiempo, recibe un tratamiento que le permite ir recuperándose de su tendinopatía, aunque en este tipo de dolencias no se descarta que acabe pasando por el quirófano. El tema es ver si pasa y cuándo pasaría. Si se operase, el tiempo de recuperación podría ser de 10 semanas, así que de momento tratamiento y, como te digo, seria duda para Cornellà.
Y ahora, antes de preguntar por los lesionados en el Real Madrid, las impresiones de los jugadores blancos después de ver a 6.000 personas, muchos de ellos niños, ayer en el entrenamiento a puerta abierta.
Es un entrenamiento especial para mí, ¿no? Porque me recuerdo muchas cosas buenas desde el principio que llegué, entonces, sin duda para mí es especial entrenar aquí.
Muy lindo compartir un momento con muchos niños, mucha gente, mucha familia, que vienen a pasar un gran momento y obviamente nosotros estamos para eso.
Muy, muy contento por los aficionados estar siempre junto con nosotros. No importa cómo estamos en la temporada, si estamos bien o mal, ellos siempre están con nosotros. Eso va a seguir siempre.
Miguel Ángel, ¿cómo están los tocados del Real Madrid para el partido ante el Getafe y para la Supercopa?
Segundo entrenamiento después de la vuelta de vacaciones esta mañana en Valdebebas para el partido del próximo sábado en Getafe. James, el colombiano, va a estar disponible para Zidane. Están descartados para ese encuentro Marcelo y Lucas Vázquez, que esperan llegar a tiempo para la Supercopa de España. Hazard sigue haciendo bicicleta, está descartado para este torneo, al igual que Marco Asensio. Recordemos que el Real Madrid va a viajar a Jeddah, la ciudad de Arabia Saudí, donde se va a disputar el torneo, el próximo día 6 de enero a las 5 de la tarde.
Estoy muy bien, me encuentro muy bien, haciendo parte de la recuperación. Hoy he salido al campo y me encontré muy bien. Y ahora es esperar un poquito más para volver a tope.
Bueno, Real Madrid junto a Barça, Atlético y Valencia, recordemos, estarán en la Supercopa en Arabia Saudí la próxima semana. Y Antonio Ruiz informa Antonio Ruiz, las entradas para el partido entre Barça y Atlético de Madrid del día 9 están agotadas. Hay más noticias del fútbol español.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pide Antonio Raiz a 2020? A 2020 le pido que la gente a la que quiero continúe a mi lado, que siga viendo crecer a mis hijas cada día, que pueda disfrutar más y mejor de lo que es esencial en mi vida, y en ese punto está también la radio y los que nos escucháis a diario. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Mediodía COPE!
En Mediodía COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios, con ofertas como la de la afeitadora Premium LV65 de Panasonic por 129 euros en El Corte Inglés. Prueba la precisión de sus 5 hojas de acero japonés que se adaptan perfectamente a tu rostro sin irritaciones. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Con más noticias de los equipos de Primera División, ayer la jornada en el Sevilla dejó la Junta de Accionistas, pero llamó la atención sobre todo, José Manuel Oliva, el discurso enardecido de Monchi.
Fue una Junta de Accionistas cargada de mensajes ambiciosos por parte tanto del presidente Castro como del director deportivo Monchi, que tomó la palabra para reivindicar el papel del Sevilla en los últimos años con los títulos obtenidos y también hablar de un proyecto que quiera aspirar a estar permanentemente en Champions en los próximos años y preparar una plantilla incluso que pueda pelear por la Liga con los grandes.
No hay ninguna posibilidad de que no ganemos el partido que se nos viene por delante, igual que ganamos en Eindhoven, en Mónaco, en Glasgow, en Madrid, en Barcelona, en Turín, en Varsovia y en Basilea. Pero igual que en aquellas 9 finales, 9, no 8, ni 7, ni 6, 9. El más grande que ha habido, hay y habrá en el sur de Europa. El más grande de Andalucía en los últimos 130 años. Y en los próximos 200 años.
Se quedó a gusto Monchi, un tipo que genera muchísima ilusión en el Sevilla, como la genera Abelardo desde ya en el Real Club Deportivo Español. Abelardo que prepara ya el derbi del sábado contra el Barça, Quique Iglesias.
Un Español que dejará atrás los tres centrales de Machín para abrazar al 4-4-2 del Pitu. Me cuentan los jugadores que el cambio anímico en 48 horas ha sido evidente, habrá que creerles. A solo 4 días de la visita del Barça, Valverde y Abelardo se verán el viernes en Cornellá para la foto pre-derbi. Uno que fue Perico, Valverde, y uno que lo es desde ya, Abelardo.
Soy el primer perico, el socio número uno del Español. O sea, la gente que me conoce sabe que me voy a dejar la piel por este club. Me gusta el club, lo he dicho antes, y me gusta la plantilla que tengo. Entonces, considero que es un reto difícil, porque no es fácil, hay que ser realistas, pero es un reto que se puede conseguir. Si no, evidentemente no hubiese venido.
Otro entrenador protagonista, Robert Moreno, el ex seleccionador del Español, presentado ayer como nuevo técnico del Mónaco, David Jiménez.
Sí, ya ha dirigido su primer entrenamiento con su nuevo club, el Mónaco. Son séptimos en Liga y Robert Moreno debutará el 4 de enero en Copa ante el Reims y el 12 ante el PSG en Liga. Tras su primera sesión de entrenamiento atendió a los medios y habla de los años que vivió junto a Luis Enrique y también de un sueño que se ha hecho realidad.
Después de la salida de la selección, fueron muchos los proyectos que, por aquí están mis agentes, fueron muchos los proyectos que llegaron. Pasé 9 años maravillosos a su lado y solo tengo agradecimiento. Habréis podido ver lo que fueron las últimas semanas. Para mí eso ya es pasado. Hoy es el día de mi presentación con el Mónaco. Hace 28 años que hago de entrenador, 28. A los 14 ya empecé a entrenar y mi sueño siempre era ser primer entrenador. Simplemente agradecimiento al pasado, el pasado está ahí y seguimos adelante.
El pasado, seguimos adelante, miramos al futuro y una de futuro en el Betis. La pregunta, Isaac Escalera, ¿quién puede llegar al Betis?
El Betis sigue buscando en el mercado un centrocampista defensivo. Tras el fichaje de Aleñá, se centra en Guido Rodríguez, el centrocampista argentino del América de México. Todavía hay diferencias económicas entre los dos equipos, entre el Betis y el América, aunque esperan a que lleguen a buen puerto en los próximos días.
Dos de lesiones en Valencia, Guedes y Kang In-Lee progresan adecuadamente, Pedro Zamora.
Mejor noticia imposible para Celades en este último día del año, porque por fin hemos visto correr sobre el campo a Guedes y a Kang In-Lee. El portugués no juega desde septiembre por unos problemas en el tobillo y parece que ya entra en la última fase de su recuperación, mientras Kang In-Lee se lesionó muscularmente a finales de noviembre y podría jugar este próximo mes de enero.
Y en el Celta también pendientes de la enfermería en Santi Peón, en un día en el que la afición ya se ha tomado las uvas con el club.
En cuanto a la enfermería, pendientes de Hugo Mayo y de Denis Suárez, porque los dos siguen al margen y ambos son seria duda para recibir el domingo a Osasuna. A ellos se les unen las bajas confirmadas de Sergio, Iván Villar, Yuncay y Jorge Sáenz. Y en cuanto a las novedades en lo extradeportivo, el Celta ha organizado una curiosa despedida del año. Ha reunido en su sede esta mañana a varios aficionados para tomar las uvas y brindar por un año que desean, y no es difícil, sea mejor que el que termina.
Escuchen ahora este sonido. Esto, Leticia Chas, es la ilusión que genera Fernando Vázquez en la afición del Deportivo de La Coruña. Atención, Leticia Chas, La Coruña.
Sí, hola, ¿me escucháis?
Ahora, adelante.
Gran ambiente, como decía, en el entrenamiento, cerca de 300 aficionados tras una convocatoria de los Reazor Blues para animar al nuevo Depor de Fernando Vázquez con el grito, como escuchábamos, de nos van a ver volver. Y es que ha ilusionado mucho la llegada del nuevo técnico y la afición confía ahora en lograr la permanencia.
Hablando de gente, miles y miles de españoles se están echando ya a la calle desde primera hora en las San Silvestres para cerrar el año por todo el país, Jorge Fernández.
Y la más popular, la de Vallecana, comienza a las 5:30 de la tarde, donde se esperan cerca de 42.000 corredores, pero no va a ser la única, Munilla, porque hoy se celebran 1.200 a lo largo de todo nuestro país, lo que la convierte en una de las carreras más especiales del año. Como digo, a las 5:30 comienza la popular, la profesional a las 8:05 de la tarde por las calles de Madrid, con los africanos como principales favoritos para llevarse esta prueba.
Lo que viene ahora es una noticia, Javi Gómez, que tiene como protagonista a Rafa Nadal.
Noticia de Ángel García anoche en el partidazo de COPE, que el Banco Santander y el propio Rafa Nadal han confirmado hace unas horas. El manacorí se convierte en la nueva imagen mundial del Banco Santander, y no solo con una vinculación durante su carrera deportiva. El mejor tenista español de la historia también seguirá vinculado al Banco Español una vez finalice su carrera, siendo, como digo, embajador global de la marca.
Hablando de grandes del deporte español, estamos a las puertas del Rally Dakar con Carlos Sainz entre los favoritos y con el debut de Fernando Alonso, Carlos Miguel.
Comienza la cuenta atrás, quedan solo 5 días para que el domingo comience en Jeddah el rally más duro del mundo, el Rally Dakar, que esta vez se va a Arabia Saudí, que va a contar con ingredientes inesperados como el debut de Fernando Alonso en la prueba más difícil del mundo con un Toyota, y veremos otra vez a Carlos Sainz aspirando a la victoria con su Buggy Mini. En motos, nuestro principal representante será Joan Barreda. Ya están en Jeddah los mecánicos y los miembros de los equipos. Faltan por llegar las estrellas de la prueba. Entre ellos, el 1 de enero se espera la llegada de Sainz y del propio Fernando Alonso.
Baloncesto. José Ángel Peña, hoy el Baskonia ha presentado a Dusko Ivanović.
Una presentación, la del técnico montenegrino, que llega tras dos derrotas en el arranque de la tercera etapa de Dusko Ivanović al frente de Baskonia. Dos derrotas ante Alba Berlín y Zaragoza, que han puesto de manifiesto el mucho trabajo que tiene por delante el entrenador del equipo gasteiztarra para reverdecer viejos laureles. Precisamente ese pasado exitoso puede ser un arma de doble filo, como apunta Dusko Ivanović.
Muy contento. La ilusión que tengo de volver es difícilmente se puede mejorar. Y un poco preocupado con cómo estamos ahora jugando.
Dusko Ivanović y el Baskonia, y en la NBA, Ricky Rubio rescata a los Suns en Portland. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El base español acabó con 18 puntos y 13 asistencias y fue clave en la remontada de los de Phoenix, que llegaron a ir 19 abajo ante los Portland Trail Blazers. Segundo triunfo consecutivo de los Suns, que son décimos del oeste, a solo un partido de distancia del octavo puesto que da derecho a jugar los playoffs. del resto de encuentros de la noche, destacar la victoria de los Bucks en Chicago. Los de Milwaukee van a cerrar el año como mejor equipo de la liga, con 30 ganados en los primeros 35 partidos del curso.
Y enseguida, los sonidos del año en el deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Son los sonidos del año 2019 en el deporte. Por ejemplo, Rafa Nadal y su duodécimo Roland Garros.
Sirve el Manacorí. El resto de Dominici se ha marchado.
¡Oh! ¡Ahí está!
¡Vamos! ¡Otro! ¡Otro!
¡Ave
que
María!
Lo ha vuelto a hacer. Que sigue escribiendo su maravilloso cuento. Érase 12 veces un príncipe del pequeño Manacor que se convirtió en rey del enorme París. Que no es un cuento.
Duodécimo Roland Garros, cuarto US Open y su quinta Copa Davis particular. Eso es Rafa Nadal. Y el Barça y Messi. La Liga del Barça y el sexto Balón de Oro de Leo Messi.
Morales por la derecha final, campeón de Liga. Campeón de Liga. Campeón de Liga. Campeón de Liga y así hasta 26 veces.
The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi.
Era inimaginable para mí siquiera pensar en uno y mucho menos en seis, ¿no? Pero bueno, es una alegría poder estar con seis balones de oro, ser el único, así que es un reconocimiento muy, muy lindo que me llena de orgullo.
El sonido del año en el Real Madrid, el regreso de Zidane cuando nadie lo esperaba.
Estoy aquí porque el presidente me llamó y yo, como yo te decía, yo quiero mucho a este club y aquí estoy. Estoy listo para otra vez vivir la experiencia de entrenador del Real Madrid, que me dan la oportunidad de poder otra vez estar con este gran club.
La alegría del Valencia, ganándole la Copa del Rey al Fútbol Club Barcelona en el Benito Villamarín en el año de su centenario.
¡Progresa Arturo Vidal!
¡Final! ¡Final!
¡Sí, sí! ¡Valencia campeón de la Copa del Rey!
¡Final, final, 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 final! ¡El Valencia! ¡Alza su octava Copa del Rey!
¡La tiene Parejo! ¡La alza al cielo de Sevilla! ¡El Valencia es campeón de la Copa de su Majestad!
La polémica en el banquillo de la selección, la controvertida salida de Robert Moreno y el regreso de Luis Enrique.
Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Lo veía venir por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría. Y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff.
A día de hoy, no sé todavía por qué Luis Enrique no quiere que esté con él. Ni me queda claro después de lo que dijo ayer. Creo que me etiquetó con dos cosas que son muy feas y que no me merezco. Y no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no estaría ahora en la selección.
Y la selección de baloncesto, la selección española de baloncesto masculina, campeona del mundo.
A ver si no se juega más y España es campeona del mundo.
Campeones, campeones, oe, oe, oe.
No se juega más, no se juega más, no se juega más. España 95.
El resumen de un año polideportivo, David Jiménez, que todavía tiene mucho más.
Pues sí, en motos, Marc Márquez ha conseguido su sexto mundial de MotoGP. Su hermano Alex Márquez fue campeón en Moto2. En ciclismo, Alejandro Valverde fue segundo en esa Vuelta a España. El equipo Movistar fue el vencedor por equipos de esa vuelta. En golf, John Ram ha sido elegido el mejor jugador de 2019 del Tour Europeo. En pádel, Juan Lebrón y Paquito Navarro, pareja número uno de ese World Padel Tour. Y Damián Quintero se coloca como el número uno del mundo en karate. En categoría femenina, Ana Peleteiro es campeona de Europa en triple salto. Carolina Marín ganó el abierto en China de bádminton. Lidia Valentín, subcampeona del mundo en halterofilia. En balonmano, las guerreras llegaron a esa final del Mundial. En fútbol sala, nuestras chicas fueron campeonas de la primera Eurocopa. En fútbol playa, la selección española femenina fue campeona del mundo en Qatar. Sandra Sánchez ha conseguido ser la número uno del mundo en karate y en boxeo. La reina Miriam Gutiérrez es campeona interina del mundo en peso ligero.
Y lo que viene en 2020, Jorge Fernández, Eurocopa y Juegos Olímpicos.
Uno por encima de todos, como son los Juegos Olímpicos de Tokio, que se van a disputar del 24 de julio al 9 de agosto y donde esperemos que Orlando Ortega, Peleteiro y Saúl Cravioto y compañía consigan aumentar ese medallero. El otro evento importante es la Eurocopa, que comienza el 12 de junio. España, que debuta el día 15 frente a Suecia en Bilbao, después contra Polonia y contra un rival que todavía falta por determinar de la repesca. La final el día 12 de julio, que es donde esperemos que esté España para levantar su posible cuarta Eurocopa. Pero además de estos dos grandes eventos, Muni, hay más cosas para este año 2020, como por ejemplo el debut de Fernando Alonso en el Dakar, Rafa Nadal defendiendo el título del número uno del tenis o los hispanos tratando de repetir su título de campeones de Europa.
Pues Paloma, hasta aquí lo esencial en el deporte en este 31 de diciembre y también en este 2019 que se acaba.
Gracias, Luis. Estás escuchando Los Deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que llega cada día a esta hora es un fragmento del partidazo, de tiempo de juego de la noche anterior en la cadena COPE, y esto, claro, en un día como hoy, pues mira, habiendo kilómetro 42 como hubo ayer, con Chema Martínez y con la San Silvestre en lontananza, no podíamos escuchar otra cosa.
¿Tú sabes cuántas San Silvestres hay en toda la geografía española?
¿Cuántas hay?
A ver, cuánta, tira una por lo alto. Joder, por lo alto,
que
hombre,
es que en cada ciudad debe haber una, por lo menos. Voy a decir 150 o me he pasado.
No, muchas más. Mira, ¿sí? Lo que el concepto de San Silvestre, o sea, si hacemos un poquito las carreras que se celebran en las últimas semanas, estamos hablando de 1.200 San Silvestres que se realizan.
Me cortísimo, 1.200.
1.200. Y simplemente el último día del año, o sea, mañana se van a celebrar en torno a 500 y pico San Silvestres. O sea, el último día del año. O sea, que me parece una barbaridad, cerca de 1.200 carreras que se hacen en toda la geografía española, y eso está muy bien.
¿Que cuál es la mejor del mundo? ¿La San Silvestre mejor del mundo cuál es?
A día de hoy la carrera más importante del mundo este día es la San Silvestre Vallecana, que se lo ha ganado por méritos propios y ha crecido muchísimo. Estamos hablando de 40.000 personas que corren la San Silvestre Popular, la que se hace por la tarde a las 5:30.
O sea, ahora la mejor internacional es la de Vallecas.
Sí, sí, sí.
Sí, Chema, tengo un corredor de la San Silvestre de mañana, es Basteiro, Luis Basteiro. ¿Basteiro es tu primera vez en Vallecas?
La San Silvestre en Vallecas sí.
Bueno,
en
pues
Vallecas,
aquí, sí. Chema, bueno, Luis, este es tu hombre.
Vas a disfrutar una carrera increíble. Y mi primer consejo va a ser mañana. Que mañana cuando te levantes tienes que hacer un desayuno rico.
Lo habrá seguido Basteiro, el consejo de Chema Martínez. Bueno, muchísima gente corriendo la San Silvestre. Hoy en la encuesta de cada día, David Jiménez, lo que preguntamos es por el protagonista deportivo del año.
Sí, preguntamos en @deportescope quién es tu personaje deportivo de este año 2019. Cuatro opciones: Rafa Nadal, Marc Gasol, Messi y Jürgen Klopp. Y el ganador con el 72% de los votos, Muni, es Rafa Nadal, seguido de Messi, Gasol y el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.
El de siempre, como siempre, que diría Manolo Lama. Bueno, y no tenemos reto, Pedrito, esta semana, pero lo que tenemos es, yo no diría pedrada, yo diría el buen deseo para el año 2020. Ayer le atizó Pedro Martín al jeque del Málaga. Hoy, ¿por dónde vamos, Peter Martín? Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, hoy estoy pasando unos días aquí en Pamplona con la familia política, unos días estupendos, con un poco de frío, evidentemente, como corresponde a Pamplona, y he aprovechado la mañana para ir a ver un documental que están poniendo en los cines aquí en Pamplona sobre el año del ascenso de Osasuna a Primera División. ¿Mm? Aparte de ser una grandísima idea, ya ha habido más de 6.000 personas que han ido a verlo y se demuestra que todas estas cosas tienen mucho tirón, durante el documental me da cuenta de lo que disfruto admirando a los deportistas, al deporte, el esfuerzo que hay que hacer para conseguir las cosas en el deporte, y luego me da cuenta de que odio todas las cosas que agredan al deporte. Por ejemplo, el VAR. Y todas estas cosas que están inventando la gente que se ha metido en el deporte últimamente, que se olvidan de la esencia del deporte. Por favor, no agredan esas cosas que al final van a acabar con estas cosas tan emocionantes, que nos emocionan tanto, como por ejemplo el ascenso de un equipo a Primera División y de los éxitos que puedan conseguir todos los deportistas con un esfuerzo tremendo.
Que lo está viendo, por cierto, ese documental de Osasuna. En Pamplona más gente que la que va allí a ver la Guerra de las Galaxias. En
por
fin,
supuesto.
No podría terminar este año sin que le atizara Pedro Martín Alvar. Un abrazo grande, Peter Martín.
Adiós, hasta luego.
Y a todos ustedes, mucha salud, mucho amor, el dinero si es posible que no falte, y mucha radio, que siempre les acompañe. Feliz año, gracias por estar ahí. Adiós.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué razón tiene mi compañero de deportes Luis Munilla? Mucha radio para este año 2020. Mucha radio, mucha compañía. Oye, que esto termina, esto se acaba. Y han pasado ya 12 meses. 12 meses. ¿Recuerdas qué estabas haciendo a esta hora hace un año? Oye, el equipo de la tarde desea a la gente, como dice Fernando de Aro, que hayas tenido un buen año. Y si no ha sido así, ya sabes que el 2020 tiene todas sus páginas en blanco. Preparando este último programa de la tarde, nos hemos dado cuenta de la cantidad de tradiciones que se siguen en estas últimas horas. Desde terminar el año corriendo, ¿sabías que en España se celebran 1.251 carreras de San Silvestre, reuniendo casi 700.000 personas? Una auténtica barbaridad. Otra tradición, en Utrera, en Sevilla, se tocan las campanas, pero no de cualquier manera. Más tradiciones, terminar esta larguísima noche tomando algo calentito, como por ejemplo un chocolate. ¿Sabías que también hay un lugar donde las uvas concentra más gente que las de la Puerta del Sol, aquí en Madrid? En fin, tradiciones que vamos a repasar en los próximos minutos. Y como el año termina, en la tarde hoy hemos decidido hacer revivir, recordar esos grandes momentos vividos contigo. Vamos a escuchar, vamos a disfrutar, vamos a reírnos con tus anécdotas, porque sois muy ingeniosos, ¿eh? Ahí tan serio que pareces, muy ingeniosos. Vamos a repasar los mejores mensajes que han llegado a la redacción de la cadena COPE, de la tarde de la cadena COPE, a través de las redes sociales. Los grandes mensajes de 2019. De todas las formas, puedes seguir enviándonos cosas a través de Facebook y Twitter. Ya sabes que estamos en la tarde COPE, o mandarnos ese mensaje de voz al WhatsApp del programa, 607-1506-02. Por ejemplo, Mónica Villalain, otra vez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Llega el frío.
Uh-huh.
Aunque no lo parezca.
Y nos obliga a encender la calefacción.
Sí.
¿No? Pero siempre intentamos retrasarlo lo más posible, ¿no? Retrasarlo como este oyente.
Después de que el pasado mes de septiembre pagase 260 euros de luz del aire acondicionado, me parece que este mes, para la calefacción, vamos a pegarle fuego al mueble de la tele, a las cajoneras y a toda la ropa vieja. Vamos a hacer una fogata en el salón y con eso nos vamos a ir calentando.
Que no quiero yo echar más leña al fuego, pero ya verás la factura de la luz a partir de mañana, a partir del primer día,
sí, que vuelven a cambiar.
De 2020.
Bueno, mira, yo sé que dicen los expertos que la temperatura del confort en invierno, en la que la mayoría nos sentimos cómodos, es entre 19 y 21 grados, ¿no? Y durante la noche basta con que durmamos entre los 15 y 17 grados. Lo recomendable, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, estamos en una época que más vale abrigarse para evitar esos constipados y esos ruidosos estornudos.
Lo mío viene a ser algo así como ¡watch out! ¿Por qué? Porque tengo que soltar todo el aire por la boca de golpe para no contraer la zona abdominal, que tengo un problema de columna. Entonces me hago daño si contraigo, ¿vale? ¡Watch out!
Esa es su excusa,
menos
yo creo,
mal,
¿eh?
Él tiene buen humor, ¿eh, Manolo? Qué forma además tan explícita de estornudar. Lo siento por quien está cerca, quien ha compartido sus constipados y sus resfriados en estos días de invierno, que oficialmente ha entrado hace un par de semanas, pero las temperaturas por ahora no acompañan demasiado. Escandaloso Manolo cuando estornudaba.
Sí, pero bueno, yo no sé si los oyentes ya tienen claro la cena de Nochevieja, pero bueno, ¿quién más y quién menos ha tenido que recurrir alguna vez a las socorridas latas que nos sacan de un apuro cuando no tenemos nada en la nevera?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la lata. Yo que ya he pasado la cincuentena y he vivido solo infinidad de años, yo he tirado de lata de todo. Vamos, yo me he hecho bocadillos con la lata sin abrir. Yo me he roto tendones con 5 y 6 puntos con el abre fácil de las anchoas. Y de lata de recalentado me he hecho todas las comidas del mundo. Es más, yo he vivido años y años de la lata. En conserva, precocinada, para recalentar, todo eran latas. La lata es la vida del soltero.
Bueno, el soltero y no tan soltero. Efectivamente, la vida de la lata. ¿Cuántas latas se abrirán seguro esta noche vieja?
Sí.
Bueno, pues eso, recuerda que estamos recordando esos grandes momentos vividos con todos vosotros. Estamos volviendo a escuchar esos grandes mensajes que nos habéis dejado durante todo este año en Facebook, en Twitter y en el WhatsApp del programa. Te lo recuerdo, 607-150602. Escuchamos tus mensajes, los grandes mensajes que ha dejado los oyentes de la tarde de COPE en las redes sociales y hemos aprendido muchas cosas contigo este año que despedimos en unas horas. Nos gusta aprender y hacerlo de tu mano. La ciencia es una de nuestras grandes pasiones, por eso a pocas horas se termine este año 19. Nos preguntamos qué cosas no sabíamos hace precisamente un año. ¿Qué se ha descubierto a lo largo de este 2019? Y como siempre que hablamos de ciencia, recurrimos a nuestro divulgador científico, nuestro favorito, Jorge Alcalde. Hola, Jorge.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te pregunto por las uvas? Sí, ¿no?
Sí, claro, sí, ahí están ya preparadas.
¿Tomamos?
Sí, ya las tengo todas preparadas.
O sea que en casa sí se toman uvas, ¿no?
Se toman uvas, sí, se toman uvas. En mi caso, peladas, lo siento, sé que...
Yo también. Bueno, yo peladas no,
pero
las semillas sí la quito.
Sí, sin semillas, sin piel y bueno, y estupendo. Y celebrando con ellas, que es una tradición que no debe faltar.
Eso está muy bien. Porque ha sido un año interesante, científicamente sí, hablando, este de 2019. Por ejemplo, hemos sabido cómo es la cara de un agujero negro.
Sí, fíjate, si hubiese alguna noticia científica importante de 2019, tiene que ser esta. Es más, si hay alguna noticia importante de la última década, yo creo que tiene que ser esta. Y casi si me apuras, del siglo debería ser esta, porque nunca antes el ser humano había visto cómo es un agujero negro, cómo es esa estrella supermasiva que sabíamos que existía desde que Einstein empezó a pensar en ellas en 1915 y que sabemos que está por todas partes, que casi en el corazón de cada galaxia hay una de esas, pero que no se había podido fotografiar, por razones obvias, porque un agujero negro absorbe todo lo que hay a su alrededor, incluyendo la luz, y por lo tanto no se puede ver. Bueno, pues este año, que acaba ahora mismo, este 2019, por primera vez se tomó una fotografía, entre comillas, una imagen astronómica de un agujero negro. 200 científicos de todo el mundo, entre ellos españoles en Sierra Nevada, que en un telescopio ahí en Granada, pudieron obtener la imagen del gas justo un segundo antes de caer dentro de un agujero negro, la emisión de ese gas, una especie de canto de cisne del gas antes de morir en el agujero negro, permitió obtener el halo de ese agujero gigantesco a millones de años luz de distancia, a miles de millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y por lo tanto se convirtió en posiblemente la noticia científica del año. Efectivamente, en 2018 no teníamos ni idea de cómo era un agujero negro, ahora ya empezamos a saberlo.
Fascinante. Oye, otro avance, otro descubrimiento que a mí me resulta también muy llamativo. Hemos averiguado este año que el cuerpo puede regenerar un miembro perdido. No sé, como lo que vemos en las salamandras cuando les cortamos el rabito.
Sí, sí, muy parecido y es sorprendente porque pensábamos que esto era solamente una facultad de algunos reptiles. Una salamandra, una lagartija, vemos que pierden el rabo y enseguida lo regeneran. O hay incluso algunos animales que son capaces de regenerar pues los miembros superiores, inferiores, las patas, las garras, sin ningún problema. Y eso se debe a que tienen unas sustancias, se llaman unos microARN técnicamente, muy abundantes en el cuerpo. Este año hemos aprendido que el ser humano también las tiene. Por desgracia, en menor cantidad que las salamandras y que las lagartijas, pero que nos sirven para reproducir o regenerar algunos cartílagos cuando se los ponen pachuchos. Por ejemplo, ¿quién no se ha hecho un esguince de tobillo o una pequeña fractura en un tobillo? Y vemos que ese tobillo se regenera, vuelve a el cartílago del tobillo, vuelve a su función más o menos normal. Uh-huh. Es porque ahí hay microARN. Lo que han descubierto los científicos este año, algo que hemos aprendido en 2019, es que el tobillo, las rodillas, tienen más cantidad de microARN que otras partes del cuerpo. De manera que si pudiésemos reproducir esa proteína, esa sustancia, pues a lo mejor en el futuro, quién sabe, podríamos tener algo parecido a las lagartijas y un miembro perdido poderlo recuperar. Sería fascinante, desde luego.
Sería alucinante, ¿eh? Estaríamos hablando casi de, como si fuera una película del futuro, ¿eh? ¿Tú te imaginas que en eso pierdes un miembro y de repente se regenera pum, pum, pum? Y ya está. Sería
increíble. ¿Sí? Pero ahí está, ¿eh? La materia prima está ahí. Fíjate, eso demuestra, entre otras cosas, que procedemos del mismo origen que las salamandras y que las lagartijas. Todos venimos del mismo ser vivo que habitó la Tierra hace 3.800 millones de años. Ellas conservaron esa capacidad, nosotros no, pero la materia prima está ahí. ¿Quién sabe si algún día podremos utilizarla?
Pues esa puerta ha quedado abierta y ahora hay que seguir trabajando en esa investigación. Ha habido también en este año 2019 descubrimientos tan curiosos, como por ejemplo averiguar a qué velocidad escribimos cuando lo hacemos en el móvil, viendo algunos chavales casi a la velocidad de la luz, casi.
Sí, los hay más hábiles que otros. Yo soy un poco torpe, tengo que reconocerlo. No me he medido, pero creo que no llegaría a la media.
¿Tú escribes con los índices como si fuera un teclado? ¿Tin, tin, 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 tin?
No, con los pulgares. Con el móvil tiene que ser con los pulgares. La forma técnica
eso
para hacerlo, ¿no?
Pues son los avanzados.
Sería un poco más complicado, pero a mí bastante me cuesta con uno solo como para utilizar los dos pulgares. Pero fíjate que con los dos pulgares, a la vez, intentando utilizar los dos pulgares, se ha descubierto que la media habitual de uso del móvil es de 36 palabras por minuto. Esto se ha hecho en una investigación en Finlandia que utilizó a 37.000 voluntarios, nada más y nada menos, y estuvo midiéndoles cuál era su capacidad de escribir rápidamente en el teclado del teléfono móvil. 36 palabras por minuto es la media, y esto es bastante menos de lo que somos capaces de hacer cuando escribimos en un ordenador. Lógicamente, porque en el ordenador utilizamos más dedos, ¿no? Bueno, algunos también utilizamos el índice solo, pero bueno,
escribimos las palabras también de manera completa.
Eso es.
Que el ordenador también, en el móvil utilizamos también mucha abreviatura.
Eso es. El teléfono móvil permite solo utilizar los pulgares, tiene el sistema de autocorrección este que es muy útil, hay que reconocerlo, 36 palabras por minuto con una media de un 2,3% de error, es decir que más o menos 2,3 palabras de cada 100 que ponemos están mal. Yo creo que este dato es incorrecto porque a mí ya mitad de las palabras me salen mal, tengo que reconocerlo, me parece muy poco esto de 2,3 por cada 100, pero ese sería un poco como a la velocidad de crucero de utilizar el teléfono móvil de la especie humana, 36 palabras por cada minuto.
No soy capaz, ¿eh? No soy capaz de imaginármelo. Bueno, sí lo veo, pero no soy capaz de ponerme en esa situación. Oye, ¿dónde estuvo, Jorge, la obra de arte más antigua de la humanidad?
Sí, fíjate, en las Islas Celebes, en Indonesia, se ha descubierto una pintura rupestre de nada más y nada menos que 43.000 años de antigüedad. Y parece que hemos aprendido este año que es la obra de arte más antigua conocida. No se ha descubierto una obra de arte más antigua. Representaba una escena de caza, posiblemente pues unos seres humanos cazando algo que parecía un bisonte o una vaca muy grande, algún animal del bosque, y nunca antes había descubierto algo más antiguo. Sí es verdad que anteriormente se habían descubierto inscripciones, algún tipo de dibujo humano, incluso prehumano, antes de que los humanos existiésemos como tal, hace 700.000 años en África, ya se han descubierto en algunas paredes pues muescas, como unas rayas repetitivas que siguen siempre el mismo patrón y que efectivamente fueron creadas por seres humanos con algún fin. Pero arte, lo que se supone una narración, una representación de una escena, nunca se había hecho hasta hace 43.000 años. Después de aquello, después de hace 43.000 años, Pues ya tenemos que remontarnos a mucho más recientemente, 20.000, 15.000, 25.000 años, las cuevas de Altamira, que eso sí que es arte rupestre conocido. Pero se pensaba que aquellas habían sido las primeras y no, fíjate, este año hemos descubierto que mucho antes de las cuevas de Altamira o de las de Lascaux en Francia, ya hubo en Indonesia alguien que hace 43.000 años pintó una escena de caza en las paredes de una caverna.
Qué interesante, interesantísimo. Oye, otro dato también, otra localización. ¿Dónde vivieron los primeros Homo sapiens?
Aquí nos tenemos que ir a África. Y eso era algo que se suponía, porque sabemos que la humanidad nació en África. ¿Pero en qué parte de África? Había muchas teorías. En el centro de África, lo que conocemos como Etiopía, porque ahí es donde más restos fósiles de humanos, de ancestros de ser humanos, han descubierto. Pero ahora se ha descubierto que en Botswana, más al sur de lo que se pensaba, ahí habitaron los primeros Homo sapiens conocidos. Posiblemente fue esa la cuna de la humanidad. Es muy difícil establecerlo porque ni siquiera los paisajes eran como son hoy en día, el clima ha cambiado mucho desde entonces y los restos fósiles que tenemos son muy pocos. No tenemos suficientes para determinarlo. Pero es posible que el ser humano haya nacido más cerca de lo que hoy conocemos como Sudáfrica de lo que hoy conocemos como Etiopía, más hacia el sur de África, y posiblemente porque el clima en aquella zona era mucho más bonancible y permitió pues que surgiese esa nueva especie. Dentro de todos los primates que había, podía haber docenas de primates, uno de ellos pues adquirió un grado de capacitación mayor para sobrevivir en esa zona y se convirtió en nuestro primer abuelo o nuestra primera abuela. ¿Cuánto hace? Es difícil también de establecer. Cientos de miles de años, desde luego, pero todavía nos queda saber exactamente cuál fue el paso desde el anterior ser que vivió antes que el Homo sapiens a ser Homo sapiens. ¿Cuál fue el huevo inicial del que nació la gallina del Homo sapiens? Para entenderlo. Uh-huh. Eso todavía no lo sabemos, pero ya sabemos que fue sin duda en África y, por tanto, todos nosotros tenemos algo que una herencia de aquellos primeros africanos hace cientos de miles de años.
Estamos recordando con Jorge Alcalde algunos de los descubrimientos de este año 2019. Hemos conocido la cara de un agujero negro, que el cuerpo puede regenerar un miembro, la velocidad a la que escribimos, dónde se ha localizado, dónde se ha encontrado la obra de arte más antigua, dónde vivieron los primeros Homo sapiens. Y volvemos al espacio, porque si también hemos conocido este año qué le ocurre al cuerpo humano cuando pasa más de un año en el espacio. Y esto se ha podido medir gracias a dos hermanos.
Sí, a dos hermanos gemelos. Es que nunca antes habíamos tenido la oportunidad de hacer una investigación como la que tuvimos gracias a Scott y a Michael Kelly, dos hermanos gemelos estadounidenses. Uno de ellos, Scott, se fue al espacio y permaneció allí durante más de un año, dando vueltas alrededor de la Tierra, en la Estación Espacial Internacional, y el otro se quedó en la Tierra, esperando a que volviese su hermano. Y los científicos lo que querían era comparar precisamente sus dos cuerpos, sus dos organismos. Si en teoría son gemelos, que lo son, son gemelos además genéticamente idénticos, pues deberían tener más o menos para las mismas capacidades físicas, las mismas capacidades cardíacas, y mandar a uno de ellos al espacio y que vuelva, pues puede ver cómo le ha afectado a él en comparación con cómo sería si no se hubiese ido al espacio. Eso se hizo y este año, 2019, hemos tenido los resultados de esa investigación. Algunas cosas ya se conocían, que en el espacio se pierde masa muscular, eso se sabe por la falta de gravedad, que hay cierta tendencia a padecer algunas enfermedades cardíacas porque la falta de gravedad también afecta al modo en el que el corazón funciona, pero lo que no se sabía es que también el metabolismo, es decir, nuestras hormonas, cambian en el espacio. Y cambian mucho. Apenas un 6 o 7 meses en el espacio hacen que nuestra capacidad de digerir alimentos, nuestra capacidad de defendernos contra enfermedades y otras funciones que dependen de nuestras hormonas, por ejemplo, la capacidad sexual o el estado de ánimo, varían mucho. Varían dramáticamente en comparación con su hermano que estaba aquí. La buena noticia es que se recupera fácilmente. Una vez Scott ha vuelto a la Tierra, en pocos meses ha vuelto a recuperar pues las funciones normales que tenía antes de salir del espacio. La mala noticia es que si queremos ir a Marte, por ejemplo, que es algo que les quiere hacer en la próxima década, pues a lo mejor hay astronautas que tengan que estar 3, 4, 5 años en el espacio. Y no sabemos si con un año tenemos estos efectos, qué puede ocurrir con 3 o 4 o 5. Es decir, que un poquito de jarro de agua fría para la investigación espacial ha supuesto esta investigación.
Ha sido este...
Porque los efectos sí. Contra el cuerpo pueden ser muy graves.
Ha sido este estudio que, por cierto, se dejó Scott el buen humor en el espacio, porque era el hombre un día de la rueda de prensa un poquito
la
así
verdad
eso.
Es que yo, mira, yo tuve la suerte, porque fue una suerte de entrevistarlo aquí en España cuando vine a presentar su libro, la colección telefónica.
Sí, sí.
Lo pasé fatal, tengo que reconocerlo, porque buen humor
estaba yo ahí en esa rueda de prensa y en esa presentación y no tenía buen humor, se lo dejó en el espacio. Es verdad. Oye, Jorge, como siempre es un placer descubrir la ciencia de tu mano y aquí seguimos el próximo año para seguir aprendiendo más cosas, ¿de acuerdo?
Pues el placer ha sido mío, como siempre, feliz año a todos.
Feliz
Estaremos
año.
Muy atentos, que viene un año muy bueno, seguro.
Seguro. Gracias, Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Un abrazo fuerte y feliz año. De agosto de 1519, cinco naves partían desde el puerto de Sevilla con más de 200 hombres a bordo. El objetivo era abrir una ruta comercial por Occidente hasta llegar a las Islas de las Especias. Pero digamos que los planes se trastocaron un poco y al final se acabaría dando la vuelta al mundo. Pero para que te hagas una idea, el viaje duró tres largos años y tan solo sobrevivieron 18 hombres. Como te puedes imaginar, los tripulantes se tuvieron que enfrentar a todo tipo de contratiempos, pero tras recorrer más de 37.500 millas, finalmente la nao Victoria llegó a Sevilla el 8 de septiembre de 1522. Así culminaría, como te decía, la primera vuelta al mundo de la historia, o quizás no. Y es que hay un grupo de apasionados de la navegación que partieron el pasado 10 de agosto desde el Muelle de las Delicias en Sevilla, con un objetivo, el de replicar la hazaña de Magallanes y Elcano. Claro que desde agosto ha pasado bastante tiempo y nos han surgido muchas preguntas. En este momento encontramos a la tripulación en Río de Janeiro, a unos cuantos kilómetros de Sevilla. Y allí nos escucha Francisco Ruiz Aldeguía, que es el capitán de la tercera etapa del trayecto. Y literalmente le pillamos navegando. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí buenos días en Río de Janeiro. Un día precioso, tropical, con los vientos alisios que refrescan un poquito el ambiente de los 30 y tantos grados en los que estamos y casi 100% de humedad.
Oye, ¿cómo ha ido esta tercera etapa? Sí. ¿Qué tal ha ido la travesía?
Bueno, acabamos de hacer la segunda etapa. Yo hemos salido de Canarias el 15 de noviembre. Hemos pasado por Recife y hemos llegado a Río de Janeiro cumpliendo la primera etapa en la que va a haber un relevo de dotación. Yo, la dotación mía, con la que he navegado hasta ahora desde Canarias, se han vuelto a España el día 22. Y yo me he quedado aquí, fondeado, en medio de la bahía de Guanabara, reparando con los técnicos del Yate Club de Urca, en Río de Janeiro, pues arreglando pues todas estas pequeñas averías, que las frigoríficas estropea, que una cosa de una vela, bueno, pequeñas cosas, que había que arreglarlas porque el viaje tiene que seguir. Uh-huh. Yo ahora el día 6, van a llegar el resto de mi dotación, vienen de Madrid, 6 nuevas personas que se incorporan al equipo, y el 8, después de dar una conferencia en la casa en el Instituto Cervantes de aquí de Río de Janeiro, el día 8 por la mañana temprano salimos hacia Montevideo y Buenos Aires, hacia el Río de la Plata, a hacer pues casi otras 1.000 millas más. Esa va a ser la tercera etapa.
Oye,
segunda, Tito Río de Janeiro. Sí,
sí, no, Francisco, te iba a preguntar que por qué decidís participar en este proyecto.
Bueno, cada uno supongo que tendrá sus motivaciones personales. A mí me gusta la historia y me gusta navegar. Yo soy marino de profesión y siempre he navegado mucho a vela también porque es una afición. He sido de submarinos que no tienen nada. O sea, mi especialidad ha sido ser de submarinos que no tienen nada que ver, como comprenderás, con la navegación a vela. Es otro tipo de navegación, la navegación submarina. Yo, mis motivaciones, pues son, me gusta la historia, aparte de eso, pues escribo libros de historia y escribo historias, he escrito una historia sobre este viaje, precisamente, y hay una motivación mía y personal, pero y eso, si me permites, te lo voy a contar, ya que sois una emisora de adscripción católica, uh-huh. Y para mí, sí, mira, tiene una importancia porque este viaje es como una especie de peregrinación, algo importante. Dios se encarna en un judío en el pueblo de Israel, ¿no? Y ahí es donde es el primer paso en el que Dios actúa directamente en la historia. A través del Imperio Romano, del pueblo romano, hay un sentido de la expansión de esa del Evangelio, ¿no? Que trajo ese judío, Dios encarnado en judío, ese romano. Y hay otro momento en la historia, para mí es el momento de los pueblos ibéricos, que nos dedicamos a la exploración y al descubrimiento de nuevos continentes y nuevas tribus, nuevas, nuevos pueblos, nuevas personas, nuevas gentes. Y de repente eso es la expansión de esa buena noticia del Evangelio al resto de la humanidad. Por eso cuando estos expedicionarios llegan a los países extraños, los sacerdotes les preguntan si tenéis un Dios tan bueno, ¿por qué ha tardado tanto tiempo en venir a presentarse a nosotros y lo hace a través de vosotros? Y precisamente la respuesta de los sacerdotes, de los jesuitas, de los franciscanos, era decirle a aquellas gentes, es el plan de la historia de Dios. Por eso para mí este viaje tiene esa importancia.
Tiene un significado especial y que seguro lo va a recoger en ese libro, en esta historia que está escribiendo Francisco Ruiz Aldereguía, a quien vamos a llamar ya el próximo año para que incluso el sonido sea un poquito mejor y nos cuente más detalladamente este viaje, esta expedición que está recorriendo el mismo camino que en su momento hizo Magallanes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Soy Juan Carlos Bravo, obispo de Venezuela. Nuestras iglesias son auténticos hospitales de campaña, donde damos de comer a miles de personas cada día, repartimos medicinas y sembramos en todos la esperanza en Jesucristo. Pero solo no podemos.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org.
Ayúdanos a dar vida a Venezuela. Contamos contigo.
Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676 que cuesta 349 euros se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 8 de enero. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra
es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Colabora Comunidad de Madrid.